Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Omar Tigres y hoy conversaremos con él acerca de los Tigres de Detroit y sobre el deporte en general.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy vamos a hablar con Omar Tigres sobre béisbol, basquetbol y, debido a la fecha, sobre el 20 de mayo. Hola, Omar, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Rafael. Un saludo a todo el equipo. Bueno, se acerca una fecha que siempre ha sido muy, muy grande para Cuba y también referente al béisbol, bueno, que es una de las pasiones grandes que tenemos todos los cubanos, o la inmensa mayoría de los cubanos. Yo en especial, un equipo como tal, que son los Tigres. En el caso mío, ayer tuve una maratónica noche pudiendo escuchar a las buenas narraciones de Pepe y el interesante comentario de Guajiro durante 5 horas y media.
Sí, tuviste un juego en que hubo un carreraje tremendo. Yo para la mañana vi que habían los Tigres anotado. Naturalmente, los oyentes saben que nosotros grabamos este programa 2 o 3 días antes que salga, sale el fin de semana, pero transmitimos el partido de los Tigres y los Orioles, el Baltimore, y a la mañana vi que los Tigres habían hecho 11 carreras y nada, ganó los Tigres, pero después me di cuenta que los Orioles habían anotado 14.
Exactamente. No, verdaderamente estuvieron a un lado de la victoria, pero sí, como siempre, el problema de los relevistas afecta mucho al equipo. Es verdad que el hombre que conectó el jonrón se lo puede dar a cualquiera porque es un gran pelotero, que es Mark Trumbo.
Sí.
Pero verdaderamente ellos tienen un gran problema con un cerrador porque no tienen en este momento un cerrador oficial. Aunque Francisco Rodríguez, pobre, yo creo que lo mejor que puede hacer es recoger las maletas e ir allá a luchar con su gente allá en Venezuela.
Sí, sí,
porque verdaderamente ya como pelotero creo que llegó a donde iba a llegar.
Sí, ya hace rato que está patinando, y un individuo que en su vida privada ha tenido muchos problemas, tú sabes. Y la, sí, la disciplina de un atleta de primer orden tiene que ir en todos los capítulos. Tú no puedes estar... Y él se ha ido deteriorando con el tiempo y tiene un carácter muy malo en realidad. En el equipo no es una persona que suma, sino que resta. Y yo creo que ya hace rato que ya está, vamos a decir, pataleando. Pero bueno, fue un maratón, 20 hits batió, sí, Baltimore, 18 el equipo de Detroit, 38 hits entre los dos, okay. Eso fue tremendo, ¿no?
Esto... Sí, verdaderamente fue un juego muy interesante porque parecía que iban a ganar y al final, bueno, perdieron, pero bueno, fue muy emotivo porque lograron salir primero de una desventaja grande.
Sí.
De principio de juego, después lograron remontar algo que parecía también imposible. Hasta los propios narradores lo decían, que ya prácticamente el juego estaba ya sellado, pero no, el béisbol nunca, siempre tiene sorpresas.
Sí, eso es lo bueno que tiene. Y Troy tiene una alineación tremenda a la hora de batear, ¿sabes? Es que estábamos, ¿tú te acuerdas? Si viste el juego, que estábamos comentando eso nosotros, porque esta gente, sí, no gana más. Siempre te digo, muy buenos bateadores, te digo buenos pitchers, te digo buenos managers. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Porque hay un descuadre ahí que no sabemos lo que hay, tú sabes. Y Detroit tiene una gran simpatía entre los cubanos, evidentemente, porque tiene una alineación. En ese juego había 4 cubanos jugando. Y eso siempre, claro, uno, aunque uno trata de ser objetivo, pero se puede ser objetivo, pero no hipócrita. Nosotros queremos que a los cubanos les vaya bien.
Es verdad. Sí, que... No, mira, Rafael, verdaderamente yo en los años que tengo, yo tengo 54 años, yo he conocido a algunos fanáticos de Detroit aquí en Cuba. Pero bueno, no muchos. Sí he conocido, una vez tuve la posibilidad de presenciar en el 2006 con un grupo grande en una casa, por supuesto no era en mi casa, la serie mundial entre San Luis y Detroit.
Sí.
Y la sala estaba dividida. Habían bastantes personas y habían bastantes personas de San Luis y bastantes de Detroit. Es decir, hay fanáticos. Lo que pasa es que desgraciadamente muchas de las personas no pueden llegar a ustedes. Y o no les interesa porque no tienen los medios, ¿entiendes? Entonces, por eso es que, imagínense, con toda la dificultad que hay, tienen una audiencia tremenda. Imagínense sí. Si estuviera abierta para todo. Yo creo que sería un programa que verdaderamente arrastra.
Sí.
Ustedes tienen un encanto muy muy personal cada uno que logra arrastrar las masas, la verdad.
Sí, bueno, gracias. Bueno, la prueba es que nosotros sabemos que nos oyen por Facebook y por sí. Internet en todas partes del mundo y recibimos una cantidad de información más que la que podemos procesar. A veces la gente nos escribe y se molesta que no hemos leído la carta, pero si nosotros leemos la carta necesitamos un programa de 4 horas y no podemos hacer más nada. Entonces,
por supuesto.
¿Te das cuenta? Y llega. Es muy interesante porque a veces pues, hay comentarios negativos y entonces se forma una guerra entre el que le hizo el comentario negativo y los amigos nuestros, como digo yo, que le caen encima.
Claro.
Sobre todo en Facebook. Okay. Yo sé que Facebook allá en Cuba pues no hay mucho acceso.
Exacto. Sí, se puede. Ahora en este momento hay un poco más de facilidades, se puede. Yo inclusive sí. los he visto, como no. Es verdad que es bastante caro.
Sí.
Y eso hace que la gente, lógicamente, no pueda no. hacerlo, la mayoría.
Claro, y hay prioridades. Cuando tú te vas a gastar el poco dinero que tienes, tienes que saber dónde lo pones. Eso es una cosa que vaya universal, ¿no?
Exacto. De todas maneras, yo pienso que usted, a pesar de todo, es increíble la audiencia que tienen y es increíble que la inmensa mayoría de las personas sienten una gran simpatía hacia el trabajo que están haciendo. Las críticas son muy pocas. Las críticas siempre son válidas.
Naturalmente. Ya, claro, los años que yo tengo, yo soy una generación anterior a la tuya. A veces se molestan la gente por las críticas. Yo cuando la crítica es estúpida, que no dice nada, sino que hace insultar, no me hace gracia ninguna. Pero cuando me dicen deben ser esto otro, eso nos ayuda a nosotros.
¿Okay? No,
porque uno no sabe, tú no puedes estar pichando nada más si el queche no te dice qué es lo que está
tirando. Claro. Exacto. Entonces, mira, anoche yo tuve la oportunidad de ver Orlando, estaba mencionando los peloteros cubanos que habían jugado con Detroit. Y yo siempre le he recordado que siempre le ha faltado un jugador que se llama Alex Sánchez, que Pepe después buscó en las estadísticas. Alex Sánchez se quedó sorprendido, muchacho, que los pocos años que jugó en Grandes Ligas batió bastante bastante bien.
Sí.
Creo que 2.96, algo así.
Claro,
y Peña no lo conocía. Igual que lo de la bandera de América hasta en Detroit también.
Exactamente, y nosotros no sabíamos, no nos damos cuenta. Eso supimos que se había muerto, pero no pusimos una, como aquí es muy raro una bandera media hasta, tú sabes, los anglosajones no tienen esa cosa nuestra que conmemoran todo con tanta pasión, ni mucho menos. Entonces aquí cuando te ponen la bandera media hasta, que ahí tú ves la bandera media hasta de Radio Martí, y es que pasó una tragedia. Esto,
sí.
Porque ¿qué pasó cuando yo un día entré aquí y la entrada aquí hay una bandera que se iza todos los días y todos los días los guardias que están aquí la bajan y la doblan en la forma como el protocolo pide, me explico, y llego y veo la bandera inmediata, ¿qué pasó? Entonces día tras día estamos viendo la bandera de Detroit, mañana te dijimos qué es lo que está pasando ahí. Y enseguida, con tanta cosa que pasa hoy en día, tú te preocupas que haya pasado algo muy grande, un problema de terrorismo, algo de eso, tú sabes.
Exactamente.
Sí.
Exacto. No, es así. Entonces, con respecto al equipo de los Tigres, desde mi punto de vista, yo estoy deseoso que ellos traten de aplicar la misma fórmula que los Yankees aplicaron el año pasado. Yo creo que es el momento en que hay que empezar a renovar, aunque el equipo baje en la tabla de posiciones de su división, aunque no vuelva a ser un equipo competitivo por el momento, pero ya hay figuras que ya van envejeciendo.
Claro.
Y me parece que es hora de hacer algunos movimientos, de sacrificar a algunos de los estrellas del equipo.
Sí, que tiene unos contratos.
Creo que eso va a venir.
Claro, tiene unos contratos gigantescos que entonces tú te quitas flexibilidad. Aquí, cuando los Yankees empezaron a cambiar la gente, el Guajiro, que es de la vieja guardia, es pelotero y siente como pelotero. ¿Y por qué votaron a fulano? Que dice también, pero yo soy un hombre de negocio. Yo de esa parte, yo miro la cosa y le digo, están haciendo lo que tenían que hacer. Tienes que bajar la nómina para que te dé flexibilidad y poder abrir posibilidades, muchachos jóvenes. Y mira la gente que han traído. ¿Me explico?
Claro.
Esa gente sabe lo que están haciendo, ¿sabes? Esto...
Ayer ellos estaban ayer muy disgustados con sobre todo Peña, con Justin Upton. Yo sí. Digo que ese es un contrato pésimo que Detroit
totalmente,
tiene.
Totalmente. Hay contratos que no tienen razón de ser, porque esto es una cosa que tiene que ser factible. Ningún equipo va a ganar nunca si tú tienes un ancla de esa que no te permite que tú renueves el equipo. Mira, el mismo equipo de los Marlins, que está en el sótano ahora, en este momento,
sí.
Lo están vendiendo. ¿Okay? Y yo cuando el primer día que sacaron que cuánto vale el equipo, cuando digo, bueno, yo no compraría ese equipo si no se quedan con el contrato, el vendedor, en este caso, con el contrato es tanto. Yo no compro ese equipo con el contrato es tanto. Porque si tú vas a ver lo que un equipo que los dos individuos que están dando la cara son Derek Jeter y Jeb Bush, que los dos son buenos. Uno es bueno porque tiene un carisma tremendo, y Jeb es buen hombre de negocio y una gran persona. Esto, pero entre los dos esos no van a poner $200 millones, que es una cantidad de dinero monstruoso para nosotros los mortales, pero para comprar un equipo que vale $1.5 billion no es tanto dinero. Y el contrato es tanto, es más dinero que lo que ellos pueden poner. Entonces ya eso es un ancla que no te va a permitir, además es larguísimo, 10 años. No te va a permitir contratar a nadie porque no tienes dinero con qué. ¿Okay? Simplemente no te funciona.
No entiendo por qué Jeffrey Loria hizo esa movida.
Yo no entiendo, sinceramente. Yo te voy a decir, ya Stanton se ve lo que va a dar. Stanton lleva 6 años jugando con los Marlins, tú sabes. Ya no es el asunto que vamos a decir, no, que él va cuando madure, cuando va a madurar, se va a podrir. No creo que además, y es muy buena persona y tú te das cuenta, y es un individuo vaya noble, pero eso no tiene nada que ver con el negocio. ¿Okay? Oye, vamos un poquitico del 20 de mayo, cuando salga este programa, los oyentes lo están oyendo ahora en este momento, va a ser el fin de semana del 20 de mayo y se van a cumplir 115 años de la instalación de la República. Hemos tenido muchas grandes altas y bajas, pero tuvimos grandes éxitos en la mitad de primera mitad del siglo XX. Y la gente de tu edad pues no ha participado en eso, porque tú naciste ya en esta etapa. Pero bueno, hay que decir que nosotros como República hicimos muchísimo y muy poco tiempo. En 1902 nuestro primer presidente fue Tomás Estrada Palma, y se inauguró una época de democracia que tuvo sus altas y bajas también, sus resbalones y sus cosas, pero se mantuvo el hecho de hacerle caso a las constituciones hasta que vino el año 52 y de nuevo López Estado, y para acá pues cuesta abajo. Pero hay que ver cuando dicen las cosas, cuando Estados Unidos aún llevaba más tiempo, Estados Unidos, que es el ejemplo de democracia en el mundo hace tanto tiempo, llevaba más tiempo de república, tuvieron una guerra civil y mataron más americanos que ninguna de las otras guerras juntas todas. ¿Okay? Así que
sí.
Nosotros no podemos estar con ese complejo total de que fuimos un desastre total, ¿no? Tuvimos esa cosa. Cuando Cuba se hizo independiente, simplemente hubo una intervención muy suave y muy positiva, vamos a decir. Esto es una cosa que la gente lo acusa a uno, que es, vamos a decir, de cipallismo, cosas, pero hay que ser realista. Cuando terminó la guerra de 10 años, la guerra de independencia, llevamos 100 años peleando entre una cosa y otra, y 30 años de guerra seguida. Había nada más que 1.5 millones de personas porque los otros habían ido o la habían matado. ¿Te das cuenta? No teníamos nada, ni un centavo. ¿Okay? Y tuvimos que tener la ayuda de un país, como ha hecho todo el mundo. ¿Okay? Y lo primero, hay una cosa que se sabe muy poco. El primer dinero que se gastó de la República, como no había un centavo, Tomás de Estado Palma pidió 35 millones de dólares. Se lo pidió prestado a una compañía que se llama North American Spire, que es un banco, con un 5%, ¿okay? Para pagarle a los mambises que no estuvieran en la miseria. O sea, el primer deber de la República, vamos a que estos mambises, los que sobrevivieron, no caigan en la miseria. Claro, y ese, claro. Y eso se pagó centavo a centavo hasta que ese empréstito se pagó completamente en 1943 ya. O sea, el primer dinero que la República pide, y eso es una cosa que no se dice nunca, fue para ayudar a los mambises a que no pasaran miseria. Y eso lo pagamos con impuestos, cada cubano, los cubanos que nacieron en esa época, ¿no? Pero pagaron hasta el último centavo y un cubano tuvo deuda por muchos, pero muchos años. No debió nunca nada, ¿ok? Siempre pagamos otras cosas. Pero bueno, eso quería decirlo porque la gente joven no sabe lo que pasó, sí, y no tenemos mucho tiempo.
Exacto.
Ok. Estábamos viendo el asunto del basquetbol, cómo está la NBA. Cuando estamos hablando de esto, ya estamos en los semifinales. Cuando pongamos esto, posiblemente estemos ya en los finales de la conferencia. O sea, vamos a estar en los finales de la conferencia cuando estamos grabando este programa. Las Espuelas de San Antonio y los Warriors Golden State discuten ganar la conferencia del oeste, y el equipo de los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston, la del este. Vamos a ver. Ya la semana que viene se verá el sol por algún lado ya.
Exacto. Pero bueno, yo creo que me parece que se va a volver a repetir, igual que el año pasado. Yo creo que Golden State ya de inicio tiene dos ventajas de dos juegos.
Sí, en este momento sí.
Es muy difícil que San Antonio, creo que no les puede ganar. Solamente con la estrella que tiene Golden State en Stephen Curry, eso es algo maravilloso.
No, da gusto verlo jugar. ¿Tú tienes la oportunidad de ver el juego de esta gente?
Sí, cómo no. Sí, yo tengo oportunidad de verlo, igual béisbol de Grandes Ligas y también el basquetbol también. Y de vez en cuando veo, bueno, en la temporada el fútbol americano cuando está, el hockey sobre hielo, a veces los Red Wings de Detroit. Y más o menos, a pesar de que ya han caído ya, he perdido un poco ya la furia que tenía antes, porque antes era una gran franquicia, pero ya el dueño fallecer, ya no son buenos ya. Uno de los mejores equipos de la Grandes Ligas de hockey son los Red Wings de Detroit,
sí.
en la historia de la hockey,
claro.
De la National Hockey League,
claro.
La verdad.
Sí.
Y en caso de Boston, Cleveland, bueno, yo también pienso que Cleveland puede ser.
Yo pienso lo mismo también, yo estoy de acuerdo contigo en esos dos casos. Cualquier cosa puede pasar. Boston ha hecho una labor tremenda, ha hecho mucho más de lo que yo esperaba. Indudablemente es un equipo muy joven, pero es un equipo de una sola estrella, ¿sabes?
Tengo una duda, ¿Isaías Thomas es hijo de Isaías Thomas?
No es nada, no tiene nada
no
que ver.
No es nada, no tiene nada que ver.
Es muy interesante, eso. Y todo el mundo dice Isaías Thomas Jr., ¿quién te dijo que es Jr.? No, Isaías Thomas, bueno, tú eres un fanático de los equipos de
el
Detroit.
El mejor jugador de la historia de Detroit,
Totalmente. Fue muy bueno como jugador, después como ejecutivo ni coach ha dado resultado, que también un problema de temperamento. Una cosa es jugar en el tabloncillo, otra jugar en la vida normal y corriente.
Efectivamente.
Pero los Pistones de Detroit fueron un señor equipo, además un equipo que daba gusto en la época de Isaiah Thomas verlo jugar. Un poco violento, vamos a decir.
Los bad boys,
los chicos malos. O sea, pero ya la gente lo veía así y sabía cómo era la cosa. Tú sabías que con ellos la cosa era, como dice, al duro y sin guante.
Sí, los chicos malos, los duros y sin guantes, son Pepe y el Guajiro.
Y Pepe y el Guajiro se tiran papeles, es tremendo eso. Oye, entonces, además son dos generaciones que no se comprenden una a las otras.
Imposible.
Yo tengo que estar de refri ahí. Es muy interesante. Son dos personas totalmente distintas, de dos edades distintas, de dos países distintos, de dos culturas distintas. Entonces, pero se adoran, ¿sabes?
Pepe está tratando de enseñarle el soccer al Guajiro. Al Guajiro. Pero no le entra.
No. Lo que él lo vuelve loco son esa cosa de que no, empató y entonces ganó el campeonato.
Entonces, Rafael, ¿qué pasa con respecto al soccer? Yo estoy muy preocupado hace mucho tiempo porque yo veo que las nuevas generaciones en Cuba, los jóvenes, no saben prácticamente ni quiénes son los jugadores de las grandes ligas, sin embargo conocen a todos los jugadores de, sí, del soccer, porque en este país la televisión en un 99% de los deportes profesionales que da, el soccer es prioridad. Me parece que eso tiene una intención un poco,
sí, claro,
un poco negativa, porque primero estás quitándole a un país una identidad que es el béisbol,
naturalmente,
que nació con los cubanos hace más de 100 años, y está introduciendo un deporte a la juventud, el cual verdaderamente para que lleguen a ser estrellas me parece que va a ser bastante difícil, porque eso es casi como quien dice nace en la sangre de los sudamericanos, de los europeos, y puede que haya algún futbolista cubano que pueda ser bueno, pero no creo que con la masividad que el béisbol.
No, oye, hasta físicamente el cubano es un jugador de béisbol.
Exactamente.
Yo hice, no sé si oíste, hice un programa con Iván García sobre eso, específicamente. Sí, sí. Específicamente sí. Sobre lo que es el fútbol, el campo que ha cogido. Hicimos un poquito de historia, ¿no? El fútbol era, bueno, una época en que era el deporte de los españoles, de la colonia, y el, sí, béisbol, el béisbol era casi prohibido.
Sí, exacto. Yo he tratado de oír todo su programa, porque inclusive hasta con Jerry del Castillo una vez de fútbol americano, que hablaron mucho.
Exactamente, Jerry que es una autoridad en fútbol americano, ¿sabes?
Sí,
Jerry, bueno, sabe muchísimo de fútbol americano. Y
un gran fanático de los Yankees en Nueva York.
Sí, sí. Jerry, esto, nosotros, mi compañía construyó, fue una de las últimas cosas que hice antes de que la compañía pasara a mis hijos, el estadio de la Universidad Internacional de la Florida, y el que narraba, sí, los juegos de fútbol ese era Jerry del Castillo, y teníamos una suite ahí, la tenemos todavía, y entonces Jerry iba, después yo decía, ¿y quién es este? Pues, Jerry es un tipo gigantesco, más grande que Pepe Lacayo,
sí.
Y entonces,
sí,
sí, y me llamaba la atención, eso lo que sabía, me puse a hablar con él, y yo le dije, pues, este hombre sabe de fútbol, de historia de fútbol, de todas las cosas, y es muy americano, porque él vino muy pequeñito, y entonces eso lo ha cultivado mucho. Muy bien, se nos acaba el tiempo, Omar. Esto,
muchísimas
gracias,
Rafael, por la oportunidad. No, un abrazo para todos ustedes.
Igualmente, te citaremos en el futuro otra vez para molestarte. Hoy nuestro ingeniero de sonido empezó Richie Pérez.
Muchas gracias.
Terminó Danilo Fuentes. O sea que está de relevo Danilo a cerrar el juego. Y nuestro director y productor siempre, Héctor Carrillo, les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más.